Ford K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio. Y ahora por solo 7.850 euros.
Tengamos uno ya.
7.850 razones para enamorarte. Ford K Plus por 7.850 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todos los lunes la misma historia. 6 personas han fallecido en las carreteras españolas en los 6 accidentes mortales registrados entre las 3 del viernes, 3 horas del viernes, 15 del 5 de julio, a las 12 de la noche del domingo, el día 7. De los 6 fallecidos, 3 eran usuarios vulnerables. Los 3... motoristas, 2 motoristas y 1 en ciclomotor. Entre los accidentes hay 4 salidas a vía, una colisión, 5 de los accidentes han ocurrido en vías convencionales y 1 en autopista y autovía. Como ven, se repite más de lo mismo, la mitad de los fallecidos en el fin de semana, moteros. Hablamos de motos, pero en sentido positivo. En unos segundos tendremos a Nacho Martín Loeches y tendremos lo que ha pasado este fin de semana en Sachsenring, con más de lo mismo, con Marc Márquez también como campeón. Pero bueno, dentro de lo que cabe hay novedades en el apartado eléctrico. Enseguida nos lo contará Nacho Martín Loeches. Tenemos con nosotros a Quique Martí. Hola, Quique, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
También vamos a hablar de motos contigo. ¿Qué motos nos vas a traer?
Efectivamente, pues hoy vamos a hablar de la Suzuki Katana.
¿Suzuki Katana?
Katana.
¿Esta es una Suzuki muy agresiva o no? ¿Katana?
No. Sí, bueno, no agresiva, pero sí que es verdad que es muy, muy emocional.
Vale, pues hablamos de ella y también haremos mención a las ventas de motos en España, que han crecido. A pesar de que los coches bajan, las motos crecen un 11% en el semestre hasta las casi 100.000 unidades. Hablaremos con Juan Barbera, estará con nosotros porque hay nada más y nada menos, durante el pasado mes de junio, por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, se pusieron a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial un total de 281 conductores, 281 personas, como cualquiera de nosotros, que de la noche a la mañana se convierten en delincuentes. ¿Por qué? 87 por conducir sin permiso o licencia. Alguno es que no lo sabía. 183 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Estos son bastantes, ¿eh? 4 por exceso de velocidad. Atención, porque esto está subiendo mucho. Porque el exceso de velocidad, hablamos de velocidades excesivas, a partir de 200, 200 y pico kilómetros por hora en las autopistas y autovías. Y en otro tipo de carreteras, imagínense. Por lo tanto, es un tipo de delito que está subiendo mucho. Estamos de nuevo apretando el acelerador. Y también 4 por conducción temeraria, 1 por conducir bajo la influencia de drogas y 2 por abandono del lugar del accidente. De nuevo ya empieza ya esa parte del delito que reformaba además el Código Penal hace tan solo unos meses, referente al abandono del lugar. Hablaremos con Juan Barbera de este aspecto. Y además de la vieja del visillo. Sí, la Guardia Civil alerta del peligro del efecto vieja del visillo. Ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión y es ni más ni menos que esa curiosidad que tiene todo ser humano en saber qué ha ocurrido e incluso grabar el accidente, las ambulancias, la Guardia Civil dando paso y otras muchas cosas. Y los coches zombie que preocupan a la DGT. Lo comentaremos con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Todo ello y más aquí en Luz de Cruce. Pero si les parece, ya que hemos dado el banderazo de salida, hablamos de motos al principio y hablamos, por supuesto, de motociclismo. Para ello, Nacho Martín Loeches. Hola, Nacho, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Ya por Valencia o qué?
Ya por Valencia, ya llegamos ayer por la noche con el vuelo con un poquito de retraso, sí. Pero ya por Valencia y ya tranquilos aquí en casa.
Perfecto, bueno, vuelo de retraso, qué raro, ¿no? Qué extraño, ¿no?
Sí, raro, rarísimo.
Qué extraño que haya un vuelo que se retrasa. Bueno, los de Valencia suelen ser bastante puntuales, ¿no? Son los que aterrizan aquí, los que vienen de otros lugares, son los que llevan
sí,
algo de retraso.
La verdad que yo me he encontrado más retrasos viniendo hacia Valencia que saliendo desde Valencia, eso sí que es verdad.
Sí, sin duda alguna. Bueno, eso está bien, hombre, por lo menos nosotros no vamos retrasados. Otros sí. Bueno, cuéntanos, el que no va nada retrasado, sino todo lo contrario, va lanzado al triunfo, es Marc Márquez.
Eso te iba a decir, Vicente, porque de nuevo victoria en Sachsenring, un circuito que es talismán para él, 10 años seguidos haciendo la pole, la vuelta rápida. Es una de esas pistas en las que llega el principio del Mundial y sabes que es una fecha de las marcadas en el calendario en las que Marc Márquez tiene la victoria casi asegurada, a no ser que se caiga, porque, por ejemplo, otra de las pistas como Sachsenring era Austin y Márquez no ganó este año pero porque se cayó. Pero aquí en Alemania, pues otra vez, décima temporada consecutiva que gana y sigue aumentando su ventaja en el Mundial, porque Dovizioso, que es el segundo en el Mundial, quedó quinto. Como decíamos la semana pasada, Dovi sigue sin dar ese pasito adelante que pueda permitirle pelear por el Mundial, y Márquez ya tiene 185 puntos frente a los 127 de Andrea Dovizioso. Estamos hablando de una ventaja muy muy grande por parte del piloto español, y ojo, porque a Dovizioso ya se le está acercando mucho su compañero de equipo Danilo Petrucci, que en principio iba pues a ayudarle a ganar, a intentar ganar el título mundial a Marc Márquez, pero está Dovizioso con 127 puntos y Danilo Petrucci con 121. Sí. La carrera de ayer, Vicente, la verdad que en MotoGP no fue de las más divertidas, porque Márquez puso desde el principio la directa para llevarse la victoria.
Empieza a ser estas carreras de hace años con Doohan y tal, que eran súper aburridas, ¿no? Que estaba delante y se daba un paseo. Pues esto empieza a ser algo así, ¿no?
Este año está siendo en algunas carreras algo así, porque sobre todo también por otro factor que comentábamos otras semanas, y es que las demás marcas no están mostrando el nivel pues que están mostrando los años anteriores. Parece que Yamaha sí que vuelve a estar delante con Maverick Viñales, que quedó segundo en la carrera de ayer. Sí. Ganó en Assen Maverick Viñales y ha sido segundo aquí. Con estos resultados y el octavo puesto Valentino Rossi, los 3-0 seguidos que hizo en las anteriores carreras, pues ya Viñales ha superado a Rossi en la tabla de la clasificación como primera Yamaha. Viñales ahora mismo es, si no me equivoco, quinto con 85 puntos y Rossi sexto con 80. Por lo que esa diferencia de 5 puntos, pues por lo menos Maverick ya parece que le ha cogido el tacto a la Yamaha. Pero Valentino, sí, pues sí que vemos que sigue en un camino por el que pues va a tener que tomar medidas, ya sea en su equipo o de algún modo, incluso con él mismo. Ya veremos qué es lo que hace ahora tras este parón veraniego de 2 semanitas, pero Valentino Rossi, esos no son los puestos en los que estamos acostumbrados a verle, sobre todo porque empezó el año muy bien, haciendo podios, incluso llegando a pelear el liderato a Marc Márquez en algún momento, así que veremos en esta segunda parte de la temporada cómo la encara Valentino Rossi.
Sí, bueno, esa posición la verdad es que es francamente mala para todo un campeón como Valentino. Antes estaba ahí, pues eso, con Márquez, parece que había algo de rivalidad, pero ahora ya nada en absoluto. Tampoco queremos las rivalidades esas guerreras que hubo en su momento, pero hombre, algo de rivalidad debería tener Marc Márquez. No la tiene, por ningún sitio.
Pues sí, porque además otro piloto que está bastante en forma, que es Alex Rins, lleva 2 carreras seguidas yéndose al suelo, por lo que también pues Rins ahora mismo es cuarto en la clasificación. Y el tema es ese, Vicente, las grandes distancias ya que hay en la clasificación de MotoGP. Sí. Y otro Márquez que lo está haciendo muy bien, Vicente, sí, es en Moto2, su hermano, Alex Márquez.
Caramba, la familia, ¿cómo va,
Sí, ¿cómo va la familia? Porque otra victoria de Alex Márquez, llevaba 3 victorias consecutivas, luego llegó Assen y se cayó porque le tiró Baldassarri, el piloto italiano, pero otra vez, pues en Alemania, victoria para Alex Márquez. Segundo fue Brad Binder con la KTM, una KTM que vuelve a estar en forma, digamos, y Marcel Schlotter fue tercero, pero la gran pena de la jornada fue el valenciano Iker Lecuona, porque hizo un fin de semana tremendo, salió en 6ª posición, pero estuvo desde los primeros libres en los primeros puestos y, bueno, en carrera las primeras vueltas incluso llegó a liderar. Si no me equivoco, fueron 5 vueltas las que rodó por delante de Alex Márquez. Luego Alex Márquez superó a Lecuona y estuvo peleando toda la carrera por el podio. Estuvo en el grupo Binder, Schlotter y Lecuona y estuvieron ahí peleando los puestos de podio. Y al final, en la última vuelta, en la última curva, Iker Lecuona se fue al suelo, por lo que no pudo sumar al final ningún punto. Pero bueno, al final todos vieron la calidad del piloto valenciano, que además, decíamos antes con Brad Binder, que vuelve la KTM a estar en forma, y es que a Brad Binder sí que le han llegado piezas nuevas de KTM, de la fábrica, pero la KTM de Iker Lecuona sigue siendo la misma que salió en la primera carrera en Qatar, así que mucho mérito por parte del valenciano, que ha conseguido con esa moto con la que los pilotos oficiales no han podido llegar adelante, el verse en las posiciones delanteras peleando con los mejores.
¿Y en otra disciplina cómo ha ido?
Pues mira, en otra disciplina tenemos Moto3, que el valenciano Aaron Canet ha perdido el liderato con Lorenzo de la Porta, que fue el ganador de la carrera, primera victoria del año para él. Pero bueno, ha perdido el liderato por 2 puntos solamente, 125 tiene de la Porta, 123 Canet, y no es tan mal resultado teniendo en cuenta que salió desde la 22ª posición, tuvo una remontada muy buena, incluso en la última vuelta la encaraba como líder de la carrera, pero en el tramo final pues le superaron los dos pilotos que quedaron por delante de él, los compañeros de equipo del Leopard Racing, de la Porta y Marco Ramírez, el andaluz. Así que, bueno, por esa parte minimizó los daños Aaron Canet del error que cometió el sábado en la clasificación. Por parte de otros valencianos, Sergio García, por ejemplo, el piloto de Castellón, fue 11º y Jaume Masia no pudo puntuar, fue 16º. Y vamos, Vicente, con la categoría eléctrica, nueva categoría.
Un segundo tan solo antes de entrar en ello, porque Quique Martí quiere hacerte alguna pregunta. Supongo que no tendrá relación con lo eléctrico, No.
Iba con MotoGP, ¿qué tal, Nacho? Porque ayer también fue un punto muy, muy, muy importante para Honda, porque le dio la primera oportunidad al sustituto de Jorge Lorenzo mientras está recuperándose de esa fractura vertebral que tiene. Stefan Bradl quedó en 10ª posición en su primera oportunidad. O sea, ha tenido mejor resultado en su primer intento que Lorenzo en lo que lleva de temporada.
Sí, Bradl al final es un piloto experimentado, es un piloto que es probador de la Honda y se conoce a la perfección la moto, y por supuesto yo esperaba la verdad que fuera a hacer una buena carrera el campeón del mundo de Moto2. Si hablamos de posible cambio Bradl-Lorenzo, yo no creo que vaya a ser esta temporada. Sí que hizo una gran actuación, pero la apuesta que ha hecho Honda, tanto económica, bueno, al final pues no van a bajar a Lorenzo este año de la moto. Otra cosa es que Lorenzo pues por sí mismo no quiera seguir el año que viene, pero a Lorenzo no le van a bajar de la moto, y además sobre todo porque Lorenzo tarde o temprano, ahora está teniendo mala suerte con las lesiones, pero es un campeón pues que tiene una gran experiencia sobre todo con otras motos como son Yamaha y Ducati, y Honda tiene con Lorenzo, cuando empiece a funcionar, que no las lesiones le respeten un poquito más, pues de hacer una moto más dócil, que la Honda sea una moto más dócil y coger esos datos tan importantes tanto de Yamaha como de la Ducati, que Jorge Lorenzo conoce bien.
Ahora sí, Nacho, vamos a hablar de la Copa del Mundo de MotoE. Cuéntanos.
Pues MotoE, primera carrera y solo se pudieron rodar 5 vueltas de las 7, si no me equivoco, que eran. Pues hubo un accidente que reventó uno de los airfens, uno de las protecciones del circuito, y se tuvo que sacar bandera roja. Pero la verdad es que las 5 vueltas que vimos fueron muy emocionantes. Al final son motos eléctricas, no hacen ruido, todo lo que queramos, pero yo personalmente, como una categoría más carreras, lo veo perfecto, porque MotoE no llega para sustituir a las motos habituales como las conocemos hasta el momento, sino que llega como una categoría alternativa, y la verdad, cuando tenemos más carreras, más emoción y más pilotos ahí delante, pues dándonos.
Tú que lo has vivido y ese campeonato, que es histórico, por supuesto, es el primer campeonato del mundo de MotoE. Tú piensas, al margen de esto, ¿no?, que ahora conviven conjuntamente, pero puede ser el futuro del motociclismo. Nacho, ¿cómo lo ves esto?
Futuro, las motos eléctricas, yo creo que si es futuro será muy, muy a largo plazo.
Sí.
No creo, la verdad, que. Pero pasa lo mismo con la Fórmula E. La Fórmula 1 no va a ser sustituida por la Fórmula E, y aquí en el caso de las motos mucho menos, porque la Fórmula E sí que la lleva una organización que no tiene nada que ver con la Fórmula 1, pero MotoE, recordemos que sí que está bajo el paraguas de Dorna, digamos, entonces es una categoría que es de la misma propiedad que MotoGP, Moto2, Moto3. Entonces, al final, yo creo que es una categoría pues para que las marcas de motos, o para que se incentive un poquito más la movilidad eléctrica de la moto, para que haya más emoción, más carreras y un nuevo producto al final para sacar.
Bueno, pues nada, tendremos la oportunidad de ver más esto de coche, de estas motos eléctricas en funcionamiento el 11 de agosto, concretamente en Austria. Será la nueva prueba para la moto eléctrica, para la MotoE, para el Mundial.
Pues sí, será la próxima prueba, y recordemos que en Valencia tendremos las dos últimas carreras donde se decidirá el Mundial. Tenemos, por cierto, al valenciano Héctor Garzó, que quedó cuarto, tenemos también a Nico Terol, que quedó 10º, y nombres también, por ejemplo, como el de Sete Gibernau, que quedó 9º a sus 46 años de edad, con esta moto nueva, así que no nos faltan atractivos en esta competición de motos eléctricas.
Perfecto, gracias, Nacho, un abrazo.
Un abrazo, Vicente. Hasta
gracias.
Luego.
Nacho Martín Loeche, nuestro experto en el mundo del motociclismo, en Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor, seguridad vial. Ahora hablamos enseguida de una moto, no sé si agresiva o no, pues, digo por el nombre, ¿no? Llevándose así, ¿eh?
Bueno, no es que sea agresiva como tal, pero sí que Suzuki en su momento se inspiró mucho en que te emocionara tanto como cuando un samurái cogía su katana, ¿no? Y sintiera que era algo único y algo exclusivo.
Pues el samurái y la katana es lo que siente, atención, una persona que vaya en estos momentos en una ambulancia con algún problema, porque haya habido un accidente de tráfico, con algún tipo de problema, y es lo que siente directamente, como una katana en su cuerpo, ¿eh? Por los saltos de los resaltos. ¿Cómo suena? En cada resalto, una ambulancia pierde sobre 10 segundos. En caso de una persona infartada, cada minuto supone un 10% más de riesgo para la vida del paciente. De esta combinación depende que el paciente salve la vida o no. En un paso para peatones normal, un atropello a 40 km por hora, el impacto es sobre las rodillas y el peatón tiende a caer sobre el capó. Este mismo atropello a 40 km por hora en un resalto, el impacto es a la altura del abdomen, con el riesgo de lesiones graves, y cae debajo del vehículo con lo que ello supone. Estos son los resaltitos que se han inventado nuestros políticos, que podemos ver por muchísimas localidades españolas, muchas cercanas a Valencia, ya saben, esos resaltos que en realidad debería haber una responsabilidad, no civil, sino penal, directamente sobre los políticos y sobre todo los técnicos. Los técnicos son los que deberían, de una vez por todas, hacer desaparecer estos resaltos que son lesivos, gravosos, bueno, pues que pueden llegar a matar a la gente, como suena a un peatón. Por lo tanto, vamos a hablar de ello porque está un hombre experto en el mundo este del resalto. Hay ley, una ley, de obviamente, referente al resalto, y ya vamos a hablar de ella. Pero obviamente prácticamente todos los ayuntamientos se la saltan a la torera, como suena. Enseguida estamos con Mateu Lafragua aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Es de Patacona, de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summerdrive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services. Así dices que te encanta la ciudad, pero desde la playa. Condiciones especiales también en seminuevos y postventa. Consulta en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana. Y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.
Resaltos de colorines que podemos ver en las ciudades, en las poblaciones cercanas a Valencia. No hablo del Día del Orgullo, ¿no? Que también, en algunos casos se ha dado esa pintura de diversa en los pasos para peatones. Una falta absoluta de respeto, hacia los peatones, hacia las normas, hacia el reglamento. Pero da igual que sea de colorines o no. El hecho está que los que están pintados de rojo son absolutamente ilegales. Algunos de esos resaltos que nos encontramos en poblaciones como, por ejemplo, Paterna, resaltos absolutamente ilegales y que debería haber una responsabilidad penal civil en principio, pero penal sobre todo para el concejal de turno, que permite todavía que estos resaltos continúen estando en las diferentes poblaciones. ¿Por qué? Porque vamos a contar ahora mismo. Si lo han escuchado antes, se habrán dado cuenta de que esto ya no solo no protege al peatón, sino que resulta muy lesivo al peatón. Está con nosotros Mateo Lafragua. Mateo, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Oye, seguimos con la misma lucha. Esto no nos hacen ni puñetero caso, ¿o qué? ¿O sí?
Bueno, ¿así? Han cambiado alguna normativa, pero en resumen, avanzar entre poco y nada.
¿Y qué normativa ha cambiado, por cierto?
Bueno, concretamente lo que era la normativa general, ha habido autonomías, como pues la del País Vasco,
sí,
que sí han introducido una mejora, no lo han hecho con carácter retroactivo, pero bueno, en el caso concreto, aquí lo que dice es que en las vías utilizadas habitualmente por las emergencias, que son todas, no se podrán poner resaltos.
Ya, ya.
Es un paso, pero claro, la mayor parte de los resaltos están puestos en municipios y el 95%, igual me quedo corto, pues tanto fuera de normativa.
¿Metemos a alguno de estos políticos que ponen resaltos en las poblaciones con, si tienen algún problema cervical, decimos, no, espérate, quédate ahí, que vamos a subirte a la ambulancia y vamos a darte una vuelta por aquí por tu población, a ver qué si te gusta?
Yo ya les he hecho esa propuesta,
¿Sí?
A más de un parlamentario, decirle, mire,
pero primero habrá que hacerle alguna rotura cervical para que lo sientan, ¿no? ¿O qué?
Simplemente estando bien.
Sí.
O sea, estando bien. Ya. Móntese usted en la ambulancia, túmbese ahí, que le vamos a dar un paseíto por 30 o 40 resaltos, y mañana nos dice lo que opina, porque va a tener lesiones fijo, porque está demostrado. Es decir, tumbado en la ambulancia, todo el impacto te lo llevas en la espalda.
Ya.
Por lo tanto, sin desearles que tengan ningún problema. Ya si tienen un problema, ellos solos seguramente dirían, esto hay que solucionarlo.
Pero vamos a ver, hay una cosa que no entiendo muy bien, y es el hecho de que, primero, obviamente los que están montados hay que desmontarlos y bueno, lleva su trabajo y sus cosas, pero aquellas poblaciones que todavía están construyendo este tipo de resaltos absolutamente ilegales al lado de poblaciones, cerca de donde reside la gente, esto es tremendo, ¿no? O sea, la irresponsabilidad por parte de los políticos, y ya no los políticos, sino los técnicos que permiten que esto se lleve a cabo. Porque los técnicos, ¿para qué están? Supongo que estarán para eso, para decir, mire usted, no, es que esto no cumple la norma.
Sí, bueno, en realidad es un problema de técnicos, es un problema de políticos, fundamentalmente, que tampoco les preocupa el decir esto, hay que hacerlo así y una normativa general para todos.
Sí.
Lo curioso es que la primera decisión que habría que tomar es no ponemos más.
Yeah.
Porque nadie duda que el calmado del tráfico es necesario. Bien, no ponemos más, vamos a pensar qué ponemos y vamos a empezar a sustituir. Lo que no es de recibo es que el 95% de los resaltos estén totalmente fuera de normativa por altura, porque no desaguan, por pintura, o sea, por sinfín de cosas, con los problemas que están causando, que estamos hablando que a futuro vamos a tener un problema de salud pública por la repercusión de los resaltos.
Hemos comentado al principio que se pierde sobre 10 segundos una ambulancia en caso de una persona infartada. Cada minuto supone el 10% más de riesgo para la vida del paciente. De esta combinación depende que el paciente salve la vida o no. En caso de un paso para peatones normal, un atropello a 40 kilómetros por hora, el impacto es sobre las rodillas. O sea, hablamos de un impacto, un atropello que es sobre la rodilla y, por tanto, bueno, lógicamente a la altura, cuando ocurre estos resaltos mal hechos, con paso para peatones incluido, dan a la altura del abdomen, con lo cual el riesgo de muerte es muchísimo más, muchísimo mayor.
Cada lesión es muy grave y además que el peatón siempre va a caer debajo del vehículo.
Sí.
Por lo tanto, no estamos protegiendo ni tan siquiera al peatón. Ya en una emergencia, ya, lo de los 10 segundos, hay un estudio, por ejemplo, concretamente de la Universidad Politécnica de Valencia, que habla de 5, 6, 7 segundos, pero claro, en un elemento que cumple la normativa.
Sí.
Los 10 segundos son hechos en un elemento mediano, porque todavía los hay que podrían tardar 16, 17, 18 segundos en pasar. Se dan circunstancias gravísimas, ¿no? Normalmente a un paciente que va en una emergencia normal, pues normalmente se le somete a incidencias físicas, ¿no? Que alteran el sistema, ¿no?, nervioso, el orgánico. Claro, cuando ya estamos pasando por resaltos, esto se multiplica por muchísimo, ¿no?
Sí.
Y luego pues hay muchos problemas, hay problemas respiratorios porque la máscara se salta, las vías se salen, el control que se hace sobre el paciente, las pantallas se quedan sin visión, riesgo para la salud de los profesionales de las emergencias, riesgo para la vida del paciente. Y pongo un ejemplo sencillo, una simple rotura de tibia. Al impactar con un resalto, el hueso va a hacer una especie de cizalla y al desplazarse lo que va a hacer es hacer lesiones muchísimo más graves todavía de la que estamos pretendiendo.
Sí.
Si ya es un politraumatismo, una norma básica es que la ambulancia vaya a una velocidad constante, es decir, si va a 50, va a 60 constante, sin frenados, sin aceleraciones, o con resaltos, es imposible conseguir.
Bueno, aquí hay una responsabilidad, lógicamente, para los políticos y para los técnicos tremenda. ¿Quién podría parar esto? Yo, además, no hace mucho hablaba con la fiscal de seguridad vial de aquí de Valencia y decía, mira, si lo tienes muy fácil, ve a una población, coges uno de estos resaltos que es dañino para los peatones, dañino también para el paso de ambulancias, para los propios coches, que ahora hablaremos además del paso de los coches y de las motocicletas por esos pasos para peatones, y ponles tú ahí, avísales, demándalos, y entonces si le haces un pequeño aviso de la Fiscalía de Seguridad Vial, quizá haya un cierto temor por parte de uno, y esto va a correr la voz entre el resto de técnicos de los diferentes ayuntamientos. Por tanto, bajo mi punto de vista, la Fiscalía es la que tendría que trabajar un poquito más y enviar solo a una población. No hace falta más, fiscal. Solo a una población. Con que lo haga, se va a correr la voz y ya verán como los técnicos dicen, no, cuidado. Tú quieres hacerlo, vale, bajo tu responsabilidad. Me firmas esto y si mañana hay muertos ahí en el paso para peatones, tú eres el responsable y no yo.
Efectivamente. Bueno, eso mismo decía el responsable de seguridad vial del Estado, Bartolomé Vargas.
Sí,
¿no?
Sí, pero Bartolomé Vargas me parece muy, muy bien, es un hombre que trabaja muchísimo, pero hay que darle esa instrucción a sus fiscales de las diferentes capitales con la finalidad de decir, no, a partir de ahora trabajamos en este sentido. Quiero recordar que el fiscal de Sevilla sí entró en ello y ya se han puesto en guardia alguna que otra población sevillana.
Sí, sí, además que decía que los resaltos que no cumplen la normativa pasan a ser automáticamente un obstáculo en la calzada y, por lo tanto, denunciable y sancionable. Bueno, ahora falta que se actúe, que es lo importante.
Vamos a ver, si yo dejo en medio de la calzada un neumático con llanta incluida, ¿qué me pasa? Entonces, ¿por qué los políticos y por qué los técnicos de diferentes poblaciones ponen esos obstáculos en la calzada y no les pasa nada?
Claro, tú tendrías responsabilidad civil, subsidiaria, vamos, por todos los costados de todo lo que podría pasar y de lo que no y de lo que no iba a pasar. Pero sin embargo, pues parece ser que la clase política está fuera de esta normativa y eso es lo que no.
Bueno,
es lo que
y
no
lo que
hacer.
Sufren también en este momento. Ahora hablaremos el porqué, porque alguno dirá, oiga, ¿y cómo lo sustituimos? Pues ahora vamos a hablar de ello. En cualquier caso, lo que sufren también los vehículos. En este caso, por ejemplo, las motocicletas. Tenemos aquí nuestro experto en el mundo de la motocicleta, que es Quique Martí. Quique, ¿qué tal? Buenas. ¿Tienes alguna pregunta para Mateo con respecto a esto? ¿O qué?
Sí, a ver, a mí me gustaría preguntarle a Mateo, ya que yo mismo he sido víctima de estos resaltos. Yo vivo en un municipio de aquí de Valencia que se llama El Puig y hace 2 años decidieron cambiar mi queje de sentido y meterle un resalto en la entrada.
Sí.
Que sin exagerarte tendrá 20 centímetros, es el fondo rojo y las rayas teóricamente blancas antideslizantes. Un día lloviendo, a 13 kilómetros por hora, me caí hacia la derecha y me esguincé el dedo meñique, que no es nada para lo que me podía haber pasado. O sea, fue de repente, de pasar de una avenida asfaltada perfecta a girar en un giro que es muy cerrado, tienes que ir muy despacio, a directamente perder la adherencia y notarme en el suelo, plaf. O sea, fue cuestión de segundos. Al final, ¿qué alternativas se le pueden proponer? Ya que en su momento, claro, llegué a mediar incluso con el ayuntamiento y me dijeron, si tienes algún problema, denuncia. Nosotros no nos hacemos
cargo. Claro, esto. Es, que si al final ganas, pagamos los demás. Sí. Esto es habitual. ¿Qué ayuntamiento es?
El del Puig.
¡El Puig! Venga, venga, policía local del Puig. Atención también los técnicos del Puig. A ver si curramos un poquito, hombre. Venga, vamos allá.
Sí, ¿Alternativas hay? Y muchas, desde estrechamientos de calzada, suelos un poquito más urbanos.
Sí.
Bueno, en Valencia tenéis, patentado por la Universidad Politécnica de Valencia, un elemento de Speed Kidney que ha demostrado que si tú respetas la velocidad 50, 60, 70, para la que está situado, no tienes ningún problema. Otra cosa es que quieras ir a 100 y quieras darte con la izquierda y con la derecha. Uh-huh. Y en zonas de muchísimo más peligro, yo aquí estaba planteando, ya sé que a nadie nos gustan los radares, pero yo hablaba de radares de tramo. Es decir, si tú una población la tienes que pasar en 5 minutos y la pasas en 2, es que ha sido muy rápido. Yeah. Si la pasas en 5 o en 6, lógicamente ha sido a la velocidad que te han marcado. Uh-huh. Hay elementos ahora mismo, que para eso están las tecnologías, por ejemplo, hay resaltos que solo se elevan si tú pasas a más velocidad de la que está regulada y la emergencia puede desactivar, que se eleve. O sea, elementos a estas alturas hay. Y también hay que
¿Sabes qué elemento hay? Trabajar. Sí, sí. Es decir, que la policía local curre y trabaje. Ponga radares en los sitios, se limite la velocidad de forma adecuada y aquel que supere los 40 kilómetros por hora sobre la velocidad limitada, si es de 30 va a 70, inmediatamente pase al juzgado. Directamente. Claro. En el momento que ocurra esto con cuatro vecinos, se acabó ya la tontería entre los vecinos. No es que mi vecino, es que me sirve la cerveza en el bar. ¿Cómo voy a ponerle a este una sanción penal? Y esto es lo que ocurre en las poblaciones, ni más ni menos, el compadreo entre la policía local y los vecinos, como ocurre en muchas ocasiones con las discotecas que existen en diferentes poblaciones que dan mucho dinero en impuestos al ayuntamiento y, por tanto, no colocan los controles de alcoholemia cercanos a esas discotecas. Lo tiene que hacer la Guardia Civil en el exterior y se escapan, la mayoría se escapan por las diferentes rotondas. Y así funcionamos.
Lo fácil es castigar a todo el mundo.
Claro, no, hombre. Fácil.
No al incumplidor. O sea, si hay dos incumplidores, castigamos a los otros 98 para hacer 100. Eso es lo fácil, no. En seguridad vial no es así. La seguridad vial, si no es para todos, deja de ser automáticamente seguridad vial. Y aquí estamos jugando con la vida de muchas personas. No,
y jugamos con la incultura también de los vecinos. Que los vecinos, también. Es que las motos corren. Es que corren mucho los coches por aquí. Entonces el vecino, inculto ante ello, porque no tiene por qué saber y conocer que lo que está poniendo ahí es un problema para toda la vida para él, de ruidos, un problema para toda la vida en todos los sentidos. Y que aparte, si él en un momento determinado tiene que salir en alguna ambulancia, es un peligro también para él. Pues esto, desconocedor el vecino, porque no tiene por qué saberlo, le pide al ayuntamiento el resalto. En lugar de decir, oye, ayuntamiento, policía local, ¿qué tal si ponéis aquí un radar y curráis un poquito? Que no pegáis palo al agua a la policía local. A ver si curráis un poquito, hombre. Que yo creo que, aparte de dar vueltas por el ayuntamiento y las vueltas por la población, se pueden hacer más cosas. Y hay algunas poblaciones que es verdad que están muy desprotegidas, que son pequeñitas y a lo mejor tienen tan solo un policía local o dos y es complicado. Pero hay algunas localidades del entorno de Valencia que tienen un montón de policía local para que trabaje, para que curren, no para que estén no sé dónde. Porque es que yo, a veces, la verdad es que pienso que la policía local no sé dónde están. Aquí, en el centro de Valencia, Valencia capital, en el centro de Valencia, en la calle Colón, no hay ni un puñetero policía local en toda la calle Colón. Estamos a nivel 4 de alerta y no hay ni un puñetero policía local en toda la calle Colón, el pleno centro de Valencia. ¿Pero dónde estáis?
Hay una cosa que a mí sí que me llama la atención porque en este mundillo te pasa, ¿no? Uh-huh. Que estemos defendiendo la seguridad vial, porque defendemos la seguridad vial, pero parece que la gente no entiende que al mismo tiempo estés diciendo, oiga, que esto, los resaltos, no son seguridad vial, son todo lo contrario. Por lo tanto, optemos por una seguridad vial para todos sin atentar contra nadie.
Sí. Vale.
Esa es la problemática que no acaban de entender y claro, estar...
Pues nada, dile a don Bartolomé Vargas que lo haga, a ver si también curra un poquito en este sentido y es muy sencillo.
Yo insistiré en eso, ¿no? Mientras la salud me lo permita, yo voy a seguir con esta dar a conocer.
Tú eres un tío fuerte, hombre, un tío duro.
Bien, hay que seguir.
Suelo
decir que vivo gracias a la generosidad de la sociedad. Sí. Yo soy trasplantado de riñón.
Sí.
Y bueno, pues es una forma también de devolver un poquito, porque la vida no se puede devolver.
Bueno, tenemos que despedir a Mateo, pero querías tú algo...
Sí, muy rápido, Vicente, que con todo lo que decís, al final el efecto compadreo de todos los pueblos, igual que sirve para esto, se puede utilizar por lo mismo que tú decías. Si la fiscal para el tráfico se plantara mañana en un ayuntamiento de un municipio de Valencia y dijera, mira, tienes tanto tiempo para presentarme una alternativa porque esto supone un problema para la seguridad vial, esa voz correría bastante rápido.
Nada más con que fuese uno. Si quiere, amiga fiscal de seguridad vial, le digo yo, a Teresa le doy algún que otro municipio que conozco bien, que conozco bien. Bueno, Mateo, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias, Mateo Lafragua, con nosotros en Luz de Cruce. Bueno, ahora hablamos ya de tu ninja, Vamos a hablar de ella. Tenemos seguida también a Juan Barbera, nuestro experto en seguridad vial, y cambiamos impresiones también con David de Diego, el hombre de las 3Ds.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Sabes? He tenido un sueño imposible, que compraba una Yamaha por 1.999 euros.
No es un sueño. Yo he comprado una Yamaha IS-125 por 1.999 euros.
¿Cómo?
Y corre que se acaban. Yamaha IS-125 por 1.999 euros. Solo en la red de concesionarios Yamaha de Valencia.
¡Los neumáticos de Dufort!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
Yo una vez tuve dibujo.
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Hay algo que falta hoy, ¿no?
Yo no quiero que me des tu amor. Ni una
sí, el sol, es verdad. Es.
No quiero robarte el
hoy ni loco cojas la moto, ¿eh? Y menos te metas en el resalto de allí de ¡El Puig!
No, vamos, de una combinación.
Por eso, ¡atención El Puig! ¡Peligro público! ¡Ciudad peligrosa! Bueno, pues no solo El Puig, ¿eh?
No, que vaya, muchísimo menos.
Hay muchas más.
Todos los municipios tienen lo mismo.
Y los de alrededor, área metropolitana de Valencia.
Sí, es un escándalo.
Es alucinante. Alucinante. Que sepan los oyentes, los vecinos, que pueden presentar también una queja ante el ayuntamiento diciendo que no quieren eso ahí, al lado de su casa. Pueden decirlo. Algunos cometieron el error hace años de pedirlo y ahora se están acordando de la familia del que lo pidió. Pero bueno, pero ahí están las cosas. Ahora pueden decirle que ya no lo necesitan y que, por tanto, los controles de la policía sean en otro sentido, no con resaltos. Bueno, brilla el sol. Aquí, por lo menos, brilla el sol en los estudios centrales de COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Enseguida estamos con Juan Barbera, pero antes, brilla bien esta moto, ¿eh?
Sí que brilla, sí, Vicente.
Cántala. Si estabas cantándola, ¿no?
No, canto muy mal.
Ah, vale. Bueno, pues nada, cuéntanos cómo brilla esta moto.
Pues Vicente, bueno, hoy tenemos dos partes. Tenía pensado hacer otra cosa porque teníamos programada la prueba para esta mañana de la Suzuki Katana y me han llamado de Suzuki y me han dicho que con el tiempo que hacía me han invitado a hacerla otro día.
Vale, entonces...
Lo cual es de agradecer, ¿vale? Entonces, bueno, hablaremos un poquito de ella antes de traer la prueba como tal. Uh-huh. Porque, bueno, últimamente va la cosa de motos épicas, ya tuvimos la Africa Twin de grandes reediciones, y Suzuki ha decidido reeditar la Suzuki Katana 2019. Una moto que se lanzó en 1981, o sea, me faltaban 7 años para nacer cuando esto ocurrió, y que en su momento, así como cosas clave que destacaron, había una guerra grande ya en el mercado nipón por llegar al mercado europeo, y bueno... Pues dijo Suzuki, tengo que apostar por algo, pues voy a apostar por la moto más potente. Y sobre ser una naked de la época, daba 111 caballos y fue la moto de producción más veloz jamás fabricada hasta la fecha. Alcanzaba los 220 km por hora, que era algo desorbitado para la época. Y se mantuvo, tal fue el éxito, que se mantuvo en producción cerca de 25 años, o sea, desde el 81 hasta el 2006, con apenas unas modificaciones. Cuando Suzuki... decidió descontinuar su producción enfocándose a modelos puramente deportivos y bueno, los tiempos cambian, los usuarios cambian y vuelven la gente vuelve a pedir nakeds, ¿no? Motos un poquito más, ya no fáciles de llevar, pero sí más cómodas, no tan radicales. Y bueno, con esto Suzuki aprovechó y dijo, bueno, pues voy a volver al mercado. Y Suzuki ha inaugurado una planta en Hamatsu, que es una ciudad de Japón. Y la Suzuki Katana es el primer modelo de producción que se fabrica íntegramente en Hamatsu. Tiene una base ya conocida, por lo cual Suzuki ha ido a apostar a caballo ganador. La base, lo que es el propio chasis y el basculante, deriva de la GSX-S1000. O sea, de una moto deportiva que directamente en España se vendió entre 2005 y 2009. Es el mismo chasis. Y la marca insiste mucho en que es una naked moderna y no un modelo vintage. Porque si, bueno... si los oyentes buscan una foto, verán que tiene unas formas geométricas un poco especiales, ¿no? Te pueden gustar o no, pero te pueden recordar a varias cosas y ellos insisten en que esto no es un modelo vintage. Para esto, Suzuki lo que ha hecho, aparte de hacer todas estas modificaciones, le ha cogido directamente la carrocería, la ha renovado, le ha puesto un depósito nuevo y un portamatrículas nuevo.
Sí.
Y, bueno, ha ido a por su tetracilíndrico de siempre, que cubica 999 centímetros cúbicos y da 150 caballos a 10.000 revoluciones, o sea, lo cual las emociones están aseguradas. Y aún así, ha querido tener unas pequeñas modificaciones en cuanto a seguridad se refiere, porque tenemos que olvidar que estamos encima de una naked y no una moto carenada. Entonces, ha introducido una modificación que cuando lo hablaba con el chico de concesión me hizo mucha gracia, porque me lo vendía como... Cuidado, porque ha tenido Suzuki en cuenta muchas cosas antes de hacer esto, y es una modificación del corte encendido que hace que la moto no supere los 245 kilómetros por hora.
Esto es
todo un detalle, ¿no? Cuando vas a comprarte una naked que tiene cero protección aerodinámica, y esto espero que me lo dijera para circular en un circuito, porque nadie creo que en una vía pública se ponga a esta velocidad.
No, ni muchísimo menos.
Vamos, la mitad y justito.
Algunos preguntan, ¿y entonces para qué corren tanto esas motos?
Exacto, ¿para qué corren tanto esas motos? Verdaderamente es por dar las emociones que tiene una salida de un motor tan potente, ¿no? Esto ya es otro debate en si las motos deberían de correr tanto o no, o solo en algunas vías.
No vamos a entrar en ello, vamos con la katana.
Y bueno, también le ha hecho unas modificaciones el puño para que la entrega de potencia no sea tan bestia, no tenga lo que se llama como la patada del diablo, ¿no? Sí. Que es abrir gas y sentirte volar. Y bueno, le ha equipado de electrónica hasta las trancas, como suele hacer siempre ya cualquier marca. Le ha puesto control de tracción, tiene el acelerador electrónico, y lo que sí que ha querido tener Suzuki con esta naked era un peso contenido. Se ha quedado en 215 kilos, lo cual está bastante bien. Y se ha asociado con Dunlop para calzarla, y Suzuki nos la vende como una naked Sport Turismo. Es un concepto un poco raro. Sería algo parecido, y por favor, con esto nadie se echa las manos a la cabeza, a la Diavel para Ducati, ¿no? Que es una moto que si tuvieras que encasillarla solo en un sector, en un segmento, no sabrías muy bien dónde. Y bueno, al final es, por lo que he podido ver, pues ya te digo que no he podido probarla, que no nos han dado
pues
la prueba.
Ya no lo contarás.
Efectivamente. Así, es una 1000 domesticable. O sea, al final tanta electrónica lo que hace es que cualquier usuario con una experiencia media pueda disfrutarla sin pasarse. Y si le tuviéramos que poner una pega, es que Suzuki con el nuevo diseño de depósito lo ha dejado muy bonito, pero nos lo ha dejado en 12 litros. Lo cual es un poquito escaso.
Sí, escasito, como es habitual en este tipo de motos. Bueno, pues no te vayas, Quique Martí, que vamos a seguir hablando de seguridad vial en unos segundos aquí con Juan Barberá.
En Fiat Professional queremos explicarte lo rápido que van a pasar nuestros 10 días Pro con hasta un 47% de descuento y 3 años de mantenimiento integral en toda la gama de vehículos comerciales. Imagínate que cada segundo es un día. Pues ya llevo hablando más de 10 segundos. Espabilate. Del 3 al 14 de julio. Tardarás mucho en encontrar una oferta igual. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. Nemetízate.
En Nissan Almenar ya estamos de rebajas, con descuentos de hasta el 40%. Nissan Almenar.
¿Un coche automático, híbrido y a un precio excepcional? En Forvedad Mediterráneo, Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar. 35 cuotas de 199,45 € al mes. Entrada de 7.700 €. Cuota final de 13.954 €. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes o Sagunto. Forvedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luce Cruce.
Doce minutos para las 4 de la tarde. Lo que son las cosas, ¿eh? En el mismo punto kilométrico de la Nacional 225 a la altura de Moncófar, dos accidentes esta misma mañana, dos. Uno, en un momento, seis heridos. Otro, un ratito después, siete coches implicados. ¿Se llamará esto punto negro o qué habrá pasado? Con nosotros, Juan Barberá. Juan, buenas, ¿qué tal, profesor?
Buenas tardes, Vicente y compañía. Pues la verdad es que ese punto tiene todas las características para que se considere en breve negro a nivel de porcentaje de siniestralidad y víctimas. Sí. Es como se computan estos puntos en un tiempo determinado. Con lo cual, puede ser que pongamos dentro de poco y veamos la señal de atención. ¿Se encuentra usted en un tramo de concentración de accidentes? Poco
sí,
más
sí,
harán.
Habrán llamado a los servicios de emergencia y me han dicho, no, si esto ya ha sido atendido. No, es que es otro.
Poco más harán, porque la verdad es que con estos puntos deberíamos de trabajar un poco más a fondo, ¿no? Sí. Y mejorar estos puntos de la vía, que si sabemos que son negros, por algo serán.
Bueno, por cierto, hemos sabido que hay 281 conductores más que pasan a disposición judicial.
Sí.
Son 183 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 87 por conducir sin permiso o licencia. Y atención, el exceso de velocidad va aumentando, porque esto sí que es complicado. La realidad es que los delitos por exceso de velocidad, a pesar de los radares, fíjense, caen ciento y pico por alcohol, 80 y tantos por permiso, no llevar permiso o licencia y otras muchas cosas. Sin embargo, por velocidad, 4. Dices, son pocos. No, son bastantes con respecto a otros controles. Estamos hablando de delincuentes. Es decir, sí, aquellos que sobrepasan los 200 y pico por hora en un... pasan por delante del radar. Cuando los radares están... es que avisan del radar y a pesar del tío tiene la cara dura como estos que se montan los rallies de coches bonitos y todas estas cosas que son pijos y a la vez llevan el dinerito, los dólares y los euros en el bolsillo para pagar in situ a la Guardia Civil y poder seguir para adelante. Pues estos, igual que estos, tienen la cara dura de pasar por delante del radar a 200 y pico por hora.
Bueno, yo entiendo que muchos de estos radares quizá no estén como tal fijos, ¿no? Sean radares móviles, sean radares que van incluso en carreteras convencionales. Sabemos que los 201 por hora en autovías y en autopistas es un delito, pero recordemos que en carretera convencional hablaríamos de 171, ¿vale? Sí, 90 sí, sí. Más 80, ¿ok?
Sí, sí.
Lo digo porque yo creo que muchos se estarán cogidos en esta área y de rueda que dentro de poblado, ¿vale? Serían 111. Cuidado. Que las velocidades astronómicas estamos comentando, parece que están aumentando fuera de poblado, pero coger una ronda norte, coger el Boulevard Sur, una noche, ahora que hay poco tráfico, yo esta mañana iba a trabajar y la verdad es que la velocidad de circulación era más rápida que hace un mes cuando fui al mismo sitio, y dentro de poblado es muy fácil ponerse a 111 sin darse cuenta una noche, una tarde, un domingo, y eso también es un delito. Hay gente que no cae en cuenta con este pequeño detalle.
Es curioso, hemos bajado la velocidad en las carreteras convencionales a 90 kilómetros por hora y sin embargo hay mayor número de delincuentes por velocidad.
Efectivamente, hemos bajado lo que sería el tramo de el rango, ¿no? En el cual antes eran 181, ahora son 171 y eso pues puede notarse. En cualquier caso, llama la atención, Vicente, como siempre, en la provincia de Valencia, una persona por influencia de las drogas.
Sí.
En Castellón, una persona por influencia de las drogas y en Alicante, dos personas por influencia de las drogas.
Sí.
Hablamos en toda la provincia. No hay nadie más que haya sido puesto a disposición judicial por este efecto, siendo el país donde más se consume
¿tú sabes
cocaína
por qué?
Y marihuana.
¿Tú sabes el motivo?
Ahí me sigue llamando la atención. Hoy
no, pero tú sabes el motivo.
Sí, lo sé, pero...
Es que el tema de la influencia está ahí, ¿no? Un poco en ese limbo legal y es más fácil, y vuelvo otra vez con la misma historia, es más fácil cobrar los 1.000 euros al drogata y que siga para adelante y ya está.
Yo, sin ir más lejos, durante este mes de junio, en el Facebook de la policía local, dijeron en varias ocasiones que habían hecho pruebas de drogas y habían cogido a gente dando positivo, al menos 3 o 4 personas. Están los Facebook.
Sí.
Veo que ninguno ha pasado a disposición judicial.
Ya.
Porque si solamente ha habido uno en toda la provincia, o estos datos solamente son en carreteras.
Estamos hablando de carreteras, estos son de la Guardia Civil.
Entonces, si son de la Guardia Civil, hay un pase, pero todo pasa a disposición judicial, tanto de policía local como de Guardia Civil. Entonces serían más. Pero me sigue
pero es que la policía, las policías locales, y vuelvo otra vez a lo mismo, a la policía local le es más rentable para el ayuntamiento los 1.000 euros de multa que en realidad pasarlo al juez, porque pasarlo al juez es no ver ni uno.
Correcto. Yo hoy mismo he iniciado un curso de recuperación de puntos. Aquí tenemos mucha discreción, no sé exactamente por qué viene cada uno, ¿vale? Pero con el paso de los días la gente va contando y te digo que muy pocos vienen por influencia de las drogas, ¿vale? Más velocidad, más alcohol, más pérdida de puntos, total.
Claro, pero porque los controles de drogas también los hacen las policías locales y no se están cumpliendo. Se cumplen cuando dan positivo y pasan, pues eso, a la sanción económica, a los 1.000 euros que les viene, como digo, muy bien a los ayuntamientos. Y no cumplir y no pasar estos delincuentes viales drogados que van en el coche o en la motocicleta y no pasarlos a disposición judicial es prevaricación, señores policías locales.
Luego resulta que un 20% de los fallecidos en carreteras llevan consumo de cocaína o de marihuana en su cuerpo. Entonces no lo entiendo. Es decir, si hacemos controles, no lo estamos pillando, algo está fallando. Llama la atención, como has comentado antes al inicio, el abandono del lugar del accidente. Hoy precisamente estaba comentando esto, esta nueva causa en la cual podemos incurrir en un delito penal, que es el abandono del lugar del accidente, del siniestro, siendo causante o no. Es decir, yo no puedo irme y dejar allí sin identificarme y sin decir nada, ¿vale? Esto ya empieza a hacer efecto.
Ya era hora.
En febrero se aprobó, ya era hora, muy bien. Y bueno, veamos que la gente se esté enterando. Yo intentamos comentarlo en el máximo de lugares posibles, en cualquier tipo de formación que realizamos, porque la gente tiene que enterarse, aunque nos escuchan, aunque leen, etcétera, etcétera. A toda la gente no llega esta información. Hoy, por ejemplo, de los años que tenía, prácticamente ninguno tenía constancia de este nuevo hecho. Lo digo porque esto es importante comunicarlo, que la gente no incurra en un delito por desconocimiento, aunque el que se va sabe por qué se va.
Bueno, si te parece, Juan, seguimos hablando otro día también de la ordenanza. Correcto. Hay cosas de la ordenanza que todavía tenemos que desmenuzar.
Nos queda el apartado de bicicletas, que es muy extenso, muy largo. Ya. Lo redactaremos bien y jugaremos con él. Una pregunta para el compañero.
A ver.
¿La katana lleva ABS?
Hombre, ABS Bosch 9M, ABS Cornering. O sea, puedes frenar hasta... Bueno, teóricamente...
¿Y por qué no te han dejado probarla hoy llevando ABS y ayudas electrónicas? No termino de entenderlo.
Pues buena pregunta. Igual no les he convencido, pero me han llamado ellos a mí, han sido proactivos y me han dicho aquí que puede ser otro día. Yo venga, vale.
Pero pues, la verdad es que no es un buen día para ir en moto, pero las ayudas electrónicas con la lluvia no se va muy bien.
Hola, Juan. Buena pregunta, Juan Barberá. El profesor Juan Barberá. David de Diego, hola, buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
El hombre de las 3Ds.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Oye, nada, tú disfrutando de la lluvia, porque a ti que llueva te gusta, ¿no? Porque te da trabajo, ¿o qué? pensando mal, ¿eh?
No, hay que hacer de enterrador en este caso, Vicente.
Ya. Por eso te digo que es verdad que los días de lluvia hay un montón de incidentes, menos mal, incidentes pequeños.
Sí, también
incidentes,
la gente de las grúas tiene mucho, hay que salir mucho y en unas condiciones difíciles. Yo creo que estas condiciones siempre realmente ponen un cierto riesgo tanto a usuarios como a gente que atiende a esos usuarios. Uh-huh. Así que mientras menos pase, mejor en estos días.
No, sin duda alguna. Bueno, cuéntanos, Diego, tenemos cosas...
Por coches eléctricos que están batiendo récords de vehículos eléctricos en velocidad y no tan eléctricos. Porque había un récord que estaba vigente desde hace 20 años, marcado en 1999 por Nick Heifel, a lomos de su McLaren Mercedes MP413 de Fórmula 1, uh-huh, con un tiempo de 41,6 segundos en el Goodwood Festival of Speed, en las colinas. Bueno, pues ha llegado Volkswagen con el IDR, que ya es el vehículo más rápido en Pikes Peak, y el de eléctrico más rápido en Nürburgring, y ha batido el récord, y lo ha puesto en 39,9 segundos. Así que los eléctricos, en ese tipo de distancias y ese tipo de récords, os puedo asegurar a ambos, tanto a Vicente como a Quique, que en poco vamos a ver todos los récords cayendo a manos de estos vehículos.
¿Qué más asuntos?
Y no dejo de hablar de eléctricos. En este caso, el primer camión eléctrico de reparto de MAN, 26 toneladas de carga y 180 kilómetros de autonomía, ya está trabajando, en este caso, por las calles de Madrid y de otras capitales europeas. Son test, están haciendo pruebas. Y bueno, yo creo que los vecinos que duermen ahora con la ventana abierta y estaban hartos de ese camión de reparto que iba al supermercado que tiene debajo de casa y no le dejaba dormir, pues ahora con este MAN de 26 toneladas de carga, yo creo que esa parte, por lo menos, está solucionada.
Oye, por cierto, está la DGT detrás de los coches zombies, lo has oído, ¿no? Está todas las redes sociales hablando de los coches zombies, ¿eh?
No es que vayan solos por ahí muy despacito.
No.
Son coches que tendrían que estar o bien de baja, o haberse transferido a alguien, pero ni una cosa ni otra. Por lo tanto, algo ha pasado con ellos y yo creo que esto es labor de la DGT en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado, de saber que realmente... ¿Qué pasa con esos coches?
Ya, porque actúan en plan zombie también, ¿no? Como no están registrados ni nada de esto, da igual que te den golpes, que te maten y estas cosas, que no pasa nada, como los zombies.
Sí, son zombies, están muertos, ¿no?
Están muertos, por eso no pueden hacer nada a nadie. ¿Algún detalle más de
Bueno,
Diego?
Bueno, sí, felicitar a Marta García, que controló una carrera espectacular en Nürburgring, esa primera victoria de la de Gandía en las W Series. Salida brillante, cómoda ventaja durante la prueba, hizo lo que se llama en el mundo de la Fórmula 1 y en automovilismo un gran chelem. Lo ganó todo, clasificación, estuvo por ahí todo el tiempo arriba y sobre todo en una categoría que es muy difícil porque el equipo de mecánicos e ingenieros va rodando por todas las pilotos.
Muy bien.
Por lo tanto, esa capacidad de adaptación de Marta para esta carrera fue excelente y lo demostró en lo alto del podio.
Gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo.
Mañana nos vemos, David Diego, el hombre de las 3Ds. Oye, por cierto, Quique, las ventas de motos, decíamos al principio que en España han crecido un 11,3%, casi las 100.000 unidades, pero atención porque las eléctricas suben todavía más, en torno, me ha parecido ver, en torno al 20%, 27%, ¿no? La subida de las motos eléctricas, y va a más esto, ¿eh?
Sí, parece que el usuario se conciencia que una moto eléctrica, bueno, o no, de combustión, pero en este caso eléctrica, forma parte de la nueva movilidad sostenible.
Bueno, en cualquier caso, Anesdor espera para la segunda mitad del año una subida ligeramente inferior a las del año pasado, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues es como todos, está esperando un segundo semestre un poco malo, no en el mundo de la motocicleta, también en el mundo del automóvil. Amigo, gracias.
A ti, Vicente.
Oye, que a ver si pruebas esta moto.
A ver si...
De día, sin lluvia.
Que nos vuelva a salir el sol valenciano, por favor.
Venga, a ver si es verdad. Un abrazo. Hasta luego. Quique Martí, nuestro experto aquí en Luz de Cruce del mundo de la motocicleta. Amigos, en unos segundos llega la información. Sigue la tarde, ¿eh? Mañana hablaremos de Fórmula 1. Tendremos la oportunidad de tener con nosotros aquí a Víctor Seara y otros muchos elementos relacionados con la seguridad vial, porque no lo vamos a dejar de lado, ni muchísimo menos. Hasta luego, amigos.